del observatorio, así como las personas que nos acompañan en calidad de representantes de las instituciones integrantes estratégicas, consejeras, consejeros electorales, Junta General Ejecutiva del INE, consejeros y consejeras de los organismos electorales, vocalías ejecutivas de las juntas locales ejecutivas, de todas las personas que nos acompañan de instituciones asesoras, asociaciones, colectivos y consultoras, así como a las invitadas y a todas aquellas personas que se encuentran presente. Conforme al anexo único en su numeral 3, fracción 14, presidiré yo en este momento la sesión en virtud de que la señora presidenta, la licenciada Guadalupe Tade, presidenta del Instituto Nacional Electoral y también en este momento, en esta temporalidad, presidenta del observatorio, no podrá acompañarme por cuestiones propias de su encargo. Entonces, iniciaremos la tercera sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, convocada para el día de hoy. Por supuesto, les menciono que hay integrantes permanentes y estratégicas que cuentan con voz y voto y que las integrantes invitadas, entre las cuales se encuentran organizaciones de la sociedad civil y las instituciones asesoras y consultoras, únicamente cuentan con derecho a voz. Voy a permitirme hacer el pase de lista. Doctora Alejandra Montoya Mejía, quien asiste en representación del maestro Gilberto Batis García, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presente.
Muchas gracias, presente. Doctora. Gracias, doctora. Maestra Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención en representación de la Secretaría de las Mujeres.
Presente.
Gracias, Anabel. Senadora Marta Lucía Michel Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Cámara de Senadoras y Senadores.
Presente, y ofrezco una disculpa por no poder prender el video, pero se me corta muy feo. Aquí estoy.
Gracias, senadora. Licenciada María del Carmen Ortiz Ortega, en representación de la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Cámara de Diputados. Licenciada Marta Eugenia Álvarez Loesa, en representación del licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador general, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
Presente.
A ver, quiero hacer una aclaración. Perdón, ya no es, está de licencia la diputada Anaís Burgos. Gracias, ya no es presidenta de la comisión. Está la diputada Karina en su representación.
Muchas gracias.
Más bien, como de nada.
Gracias. Licenciada Paola Marisol Hernández Espejel, en representación del maestro Facundo Santillán Julián, fiscal especializado, en materia de delitos electorales. Gracias. La veo ahí con la manita levantada. Gracias. En representación del licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nos acompaña en su representación la licenciada Janet Herrera. ¿Nos escucha, licenciada Janet? Bien, creo que tenemos. Gracias. Maestra Lilia Villafuerte Zaval, en representación de la doctora Arely López Pérez, encargada del despacho de la Cuarta Visitaduría General, Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Presente.
Muchas gracias. Maestra Elizabeth Ávila Aguilar, en representación de la licenciada Claudia Olivia Morales Reza, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Armando Montiel, del Instituto Mexicano de la Juventud, en representación del licenciado Abraham Carro Toledo, director del mismo. ¿Nos escucha, licenciado Montiel? Creo que tenemos por ahí un problemita de conexión. Y bueno, para efectos de la sesión ordinaria de esta fecha, les informo que se encuentran presente 8 de las y los 11 integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México con derecho a voz y voto, por lo que existe quórum legal para su realización. El primer asunto se refiere al orden del día. Está a su consideración. Si hay alguna participación, si me ayudan nuestros compañeros y compañeras que están controlando la sesión, si hay alguna participación.
Sin participación.
Gracias. No siendo así, someto a votación, integrantes del observatorio, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, para entrar directamente a la consideración de los mismos. Quien esté de acuerdo, por favor, levantar su mano. Si me ayuda, por favor, quien controla la sesión, nada más para tener la seguridad de la votación.
Tenemos 8 votos a favor.
Gracias. El siguiente punto del orden del día, en razón de tener votación por unanimidad de votos para continuar, se refiere a la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, realizada el 24 de febrero. Está a su consideración el acta mencionada. Si hay alguien que desee tener participación. Entiendo que no hay manos levantadas. Tomo la votación entonces. Integrantes del observatorio, se consulta si se aprueba el acta identificada como punto 3 del orden del día. Quien esté de acuerdo, por favor, de levantar su mano. Por ahí veo la mano levantada de la senadora Mitchell. Adelante, senadora. ¿Nos escucha?
No, era para aprobar, por supuesto. Okay.
Gracias.
Que tengo una duda, ¿eh? Yo no sé si soy integrante o formo parte como invitada especial, porque a veces me equivoco y me pongo a votar como tontita.
Entonces, no, sí, adelante, no quiero. Adelante, senadora. Gracias. Así es. Gracias, gracias por la invitación. ¿Tenemos 8 votos?
¿Perdón? Tenemos 8 votos.
Gracias. Bueno, entonces es aprobado por unanimidad de votos. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de las modificaciones del Plan Anual de Trabajo 2026. ¿Sí hay algún comentario?
Sin comentarios.
Bien. Procedo a la votación. Integrantes del observatorio, se consulta si se aprueba las modificaciones al Plan Anual de Trabajo 2026, identificado como punto 4 del orden del día. Quien esté de acuerdo, por favor, levanta su mano.
A favor, a favor.
Gracias. ¿Tenemos la votación, Fernanda?
Tenemos 8 votos.
Gracias. Les informo que quedan aprobadas las modificaciones al Plan Anual de Trabajo 2026, identificada como punto 4 del orden del día, por unanimidad de votos. El siguiente punto es el relativo al informe de actividades realizadas de marzo a junio de 2026. Al respecto, les informo que dichos informes fueron circulados oportunamente junto con la documentación de la convocatoria de las personas integrantes permanentes, integrantes estratégicas e invitadas a esta tercera sesión ordinaria del observatorio. Si alguien desea hacer algún comentario.
Yo tengo la mano levantada, Gloria. Entonces.
Adelante.
Nada más una moción como para saber, como lo preguntó la senadora Malú Richard, ¿quién puede votar y quién no? Porque veo que algunos y otros no sabemos. ¿Podrían tener la amabilidad de contar, de decirnos quién tiene voz y voto y quién tiene solamente voz? Gracias.
Gracias. ¿Hay alguien más que desea hacer uso de la voz? Entiendo que la senadora Michel también. Adelante.
Yo estoy un poco, pero no sé si es en este momento. ¿Estamos en asuntos generales o estamos en un tema específico? Se me corta, discúlpenme.
Estamos en un tema específico, senadora. Es el punto relativo al informe de actividades realizadas de marzo a junio de 2026.
Sí, entonces me espero. Gracias.
¿Alguien más que desea hacer uso de la voz?
No hay más intervenciones.
Bien, para aclarar, como ya se comentó, quienes tienen la posibilidad son los integrantes permanentes y estratégicos, quienes cuentan con voz y voto, que fue mencionado en la primera parte de la sesión. Siendo así, tomamos la votación. Quien esté de acuerdo con el informe, por favor, levantar su mano.
Tenemos los 8 votos.
Gracias. El siguiente punto es el relativo a los informes de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. ¿Si hay algún comentario? Se toma por recibido dicho informe. El siguiente punto es el relativo a la presentación de las herramientas generadas y utilizadas para la prevención de la violencia digital a cargo del Instituto Nacional Electoral. ¿Estamos listos para reproducir el video? Adelante.
La participación política de las mujeres ha transformado nuestras democracias. Sin embargo, junto con los avances han surgido nuevos desafíos. Hoy, gran parte de la violencia política en razón de género ocurre en espacios digitales. Redes sociales y plataformas digitales se han convertido en escenarios de ataques, campañas de desprestigio y hostigamiento que busca limitar la voz de las mujeres en la vida pública. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional Electoral sobre el proceso electoral federal 2023-2024, los ataques en redes sociales representaron el 42% de las quejas recibidas, y esta realidad exige respuestas institucionales y colectivas. Por eso, del 13 al 15 de mayo de 2026, el INE, junto con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y con apoyo del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, realizó el curso de alto nivel para mujeres indígenas Marta Sánchez Néstor, con una participación histórica de 627 mujeres de 14 países. El curso fortaleció liderazgos indígenas y abrió un espacio de reflexión sobre los derechos político-electorales, los sistemas normativos y las estrategias de comunicación política, y tuvo como uno de los temas centrales la violencia política digital. De acuerdo con datos del INEGI, de los 18.9 millones de personas víctimas de ciberacoso en México, 10.6 millones son mujeres. Es por lo que durante el curso se analizaron riesgos como la suplantación de identidad, el doxing, la difusión de imágenes sin consentimiento y el uso de inteligencia artificial para manipular contenidos. Durante el encuentro, las participantes abordaron cómo esta violencia afecta desproporcionadamente a mujeres indígenas, atacando su lengua, su origen étnico y sus formas de organización. Para enfrentar estos desafíos, las participantes recibieron herramientas de prevención, autocuidado y de reacción frente a ataques digitales. Revisaron el marco legal vigente, como la Ley Olimpia, y desarrollaron estrategias para fortalecer una participación política libre de violencia. Para reforzar ese objetivo, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE trabaja en una metodología para analizar la violencia digital y mediática contra las mujeres en política, generando evidencia para fortalecer la prevención y protección de sus derechos. Estas acciones forman parte de un esfuerzo institucional más amplio. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género y del inicio de la presidencia del INE en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, se desarrollaron espacios de capacitación dirigidos a los organismos públicos locales electorales para fortalecer capacidades en la identificación, prevención y atención de la violencia política digital. Paralelamente, el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres y el Proyecto de Difusión de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas a través de radios comunitarias, indígenas e indigenistas, promueven la igualdad sustantiva de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. Fortalecer los liderazgos de las mujeres y garantizar espacios libres de violencia son condiciones indispensables para construir una democracia incluyente, paritaria e intercultural. Instituto Nacional Electoral, por una participación política libre de violencia para todas las mujeres.
Muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras que nos hacen el favor de poner el video. No sé si hay algún comentario que deseemos hacer aquí o pasamos al siguiente punto.
Sí. Yo quisiera.
Yo también.
Adelante, senadora, y posteriormente la licenciada Gloria Alcocer.
No, si quiere Gloria primero, por favor.
Adelante.
Gracias. Perdón si yo tampoco prendo mi cámara, pero pueden oír usted en un aeropuerto. Yo realmente querría apuntar, qué bueno que hice el encuentro, sobre todo con mujeres indígenas, pero me parece que la interseccionalidad no está siendo abordada de una manera efectiva. Estamos hablando de violencia política digital, también está, digamos, el foco rojo también está, por ejemplo, en las mujeres trans y en las mujeres de la diversidad sexogenérica. Tampoco veo a las mujeres con discapacidad, porque también pueden haber mujeres indígenas con discapacidad, en fin, abarcando las diferentes interseccionalidades, las mujeres jóvenes, que son mayoritariamente usuarias de las redes sociodigitales. Ojalá se pueda convocar de otra manera, seguramente esta fue muy buena porque lo que supimos fue que fue una convocatoria amplia y muy bien recibida. Yo no supe, por ejemplo, cómo iban a involucrar a la sociedad civil, que no tuviéramos que ver directamente con mujeres indígenas, pero sí que trabajamos con interseccionalidad. Entonces, ojalá se pueda tomar en cuenta eso para un futuro que no sea tan lejano, y pues involucrar más a las organizaciones de sociedad civil que estamos trabajando desde el 2015 en el observatorio, porque me da la impresión de que se está perdiendo un poco esta vinculación. Gracias.
Gracias, licenciada Alcocer. Adelante, senadora.
Sí, muchas gracias a todas, a todos. A ver, a mí me parece que el video es muy bueno, da una buena visión de lo que se está haciendo en este momento en el observatorio, pero creo yo que tenemos que tener una, a ver si lo puedo explicar. En el orden del día, bueno, habla del informe de la unidad técnica, luego la presentación de las herramientas generadas y utilizadas para la prevención de la violencia digital, la presentación del informe a cargo de la Secretaría de las Mujeres, luego a cargo del Tribunal Electoral, asuntos generales. Yo, de pronto, tengo muchas preocupaciones, lo digo. Podemos tener regresiones muy significativas en los estados. Están presentando iniciativas verdaderamente vergonzantes en los estados. Desde, y lo quiero decir, en Guanajuato, incorporar la violencia política. Así. O sea, ya existe la violencia política contra las mujeres en razón de género, y los machitos metieron, y las mujeres también, que no han entendido al patriarcado, avalaron una iniciativa para incorporar la violencia política. A ver, si ya tenemos la violencia política contra las mujeres en razón de género, esta iniciativa de violencia política quiere decir que estaba presentada para apoyar, defender a la otra parte de la población, que es menos de la mitad, que son los hombres. Me parece increíble que de esa manera se quisiera abordar la disminución de la brecha de desigualdad, que se colocaran los hombres en una situación de discriminación y de desigualdad, y lo mismo puede estar pasando en Chihuahua. La iniciativa de violencia política no pasó, pero estuvo a punto de pasar. Y yo no sé qué está haciendo el observatorio en este tema, si mandó una opinión, si, porque el Instituto Electoral estuvo a favor, no lo puedo creer. Y entonces, bueno, pues entonces díganos cómo le vamos a hacer para avanzar en la brecha de desigualdad, para eliminar esta brecha, para de verdad apoyar la no discriminación contra las mujeres, porque en Guanajuato se hacen una serie de mesas y el INE fue a apoyar. Lo peor, el Tribunal Electoral fue a apoyar. Digo, bueno, pues entonces ya estamos en el mundo al revés. Yo con todo gusto les mando la iniciativa, pero a mí sí me preocupó que no hubiera una información por parte del observatorio de esta situación que se quería votar en Guanajuato. Menos mal, logramos, personalmente yo hablé con varios actores y mujeres y hombres de la política, hablé con la gobernadora, por supuesto, y no estuvo de acuerdo en que se aprobara esta iniciativa, y mucha gente estaba en contra, pero ahí era una concesión que se le quería dar al PRI, porque fue la diputada del PRI la que lo presentó. No sé si fue en acuerdo con el PAN, de que no, pues nosotros nos vamos a ver mal presentándola, pues preséntenlas ustedes. El caso es que la iniciativa vino para abajo. Yo, dando este contexto, les quiero decir que necesitamos, yo personalmente, como presidenta de la Comisión para la Igualdad, me comprometo a sentarme con ustedes, sobre todo con la presidenta del INE, y que nos digan este observatorio y la presidenta en qué reforzamos, en qué volvemos a legislar, ¿en qué estamos mal? Porque en Chihuahua se va a volver también a presentar una iniciativa, ya se presentó, y se quiere votar, que afecta significativamente los derechos políticos de las mujeres y la paridad. Y yo no sé si este observatorio, que ese es su trabajo, estamos totalmente informadas. Yo personalmente, se los digo, no acudí al observatorio porque me fui directamente con los partidos, con la gobernadora y, por supuesto, con las asociaciones, como es Mujeres en Plural, que tuvieron una extraordinaria intervención. Aquí está Tere Evia, a quien yo se lo agradezco muchísimo, porque tuvieron una extraordinaria intervención, hicieron un posicionamiento, se le hizo llegar a las autoridades. Y adiós, que te vaya bien con esa propuesta. Pero en Chihuahua, ahí van también, con el tema de paridad. Y podemos dar pasos agigantados a lo ya logrado. ¿Por qué? Porque no hay mujeres, con todo respeto, que estén capacitadas en estos temas, que puedan defender. Y los hombres, tan poco capacitados y poco aliados nuestros, pues nos están pasando a fastidiar. Entonces, pongo sobre la mesa al tribunal, pongo sobre la mesa a todas y todos ustedes mi mayor entusiasmo, tanto a la unidad técnica, como al INE, como a la Secretaría de las Mujeres, como al tribunal, para que nos digan en qué avanzamos. Díganos ustedes en qué avanzamos, en qué quieren que legislemos. Yo creo que el tema es delicado, pero En la otra preocupación, y perdónenme si me extiendo un minuto más, es que vienen las elecciones en el 27 y ya no es un tema de consulta. Tenemos que reducir, hacer menos engorroso la denuncia de las mujeres que se enfrentan a la violencia política en razón de género. Necesitamos ver cómo están los estados, si están, y digo tal cual, a mí me gustaría que el INE me dijera si están capacitadas y capacitados, porque que me venga a mí el Tribunal de Guanajuato a decir que sí a una propuesta de violencia política, o no han entendido nada, o de verdad no quieren que avancemos las mujeres y que no se disminuya la brecha. Y esto lo digo para todos los estados. Entonces, pues aquí pongo la creo que tenemos que tener una reunión en este periodo específicamente. Yo tengo la posibilidad de más tiempo antes del 1 de septiembre, y si quieren yo convoco, pero convoquemos con un dice y debe decir. Es decir, ya con un formato en donde quienes deseen este observatorio, por supuesto, asista, y vemos cómo favorecemos a las mujeres para que se disminuya esta brecha de desigualdad para el tema de la violencia digital, para el tema de la violencia política en razón de género y todo lo que sabemos, podamos avanzar. No solo, no todo se resuelve legislando, no todo. Se resuelve con acuerdos. Los acuerdos que ha tomado el INE son históricos y nos han ayudado a avanzar brutalmente a las mujeres. Entonces lo dejo aquí y muchas gracias.
Gracias, senadora, sobre todo por el respeto en el tiempo. Le pondría yo, haciendo eso, la voz que, como moderadora, se lo permite la sesión, que esto lo pudiéramos llevar en específico a el final de la sesión como propuesta, se vote para tener esta reunión que usted sugiere y dejarla firme con parte de las formalidades en el observatorio, si le parece bien, si lo subimos como un punto de la sesión, ¿verdad? ¿Le parece correcto?
De acuerdo, Claudia, gracias.
Muchísimas gracias, senadora. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Si me permiten, entonces, perdón, aquí hay una mano levantada. Adelante, Teresa Evia, adelante.
Gracias, muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, pues nada más para respaldar la preocupación de la senadora Mitchell, porque la impresión ahora es que se están como reagrupando en los congresos locales, pues para poner nuevos obstáculos al acceso de las mujeres a los cargos de representación popular. Efectivamente, el tema de Chihuahua es preocupante, porque estamos volviendo a enfrentar esta idea de pues de ajustarle las manos a las organizaciones electorales, a los órganos electorales, para que no pueda ya haber una progresividad, una interpretación pro persona. Y yo coincido en que sí es una función de este observatorio anticiparnos a esos posibles retrocesos y tomar medidas como ya se dio en el observatorio para detener este tipo de retrocesos.
Gracias. En primera ronda, ¿alguien más? Bien, hay otros levantada la mano de la licenciada Gloria Alcocer, pero sería en segunda ronda, entonces me permito hacer uso de la palabra para intervenir con el mensaje que la presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei, tenía preparado justamente en relación a los últimos tres puntos, pero era propicio hacerlo después del video y más con las intervenciones que hemos tenido. Ya saludo de nueva cuenta a todas las personas que hoy concurren a este espacio de reflexión y de trabajo colectivo. Es particularmente significativo que nos encontremos en este momento para dar cuenta de los avances, desafíos y tareas pendientes en materia de participación política de las mujeres. La presencia de las instituciones, de los observatorios locales, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de las mujeres que todos los días defienden y ejercen sus derechos político-electorales, expresa algo fundamental. Es particularmente pues significativo el momento, ¿no? La igualdad sustantiva no puede constituirse desde una sola institución y desde un único ámbito de responsabilidad. Se ha dicho ya justamente por las participaciones de quienes me antecedieron. La igualdad requiere diálogo, coordinación, escucha, información, voluntad política y compromiso institucional permanente. Requiere sobre todo reconocer que la democracia no puede considerarse plenamente consolidada mientras las mujeres enfrenten obstáculos adicionales para participar en la política, para acceder a los cargos públicos o para ejercerlos con libertad, seguridad y autonomía. Este observatorio representa precisamente un esfuerzo colectivo. Es un espacio para mirar de frente los avances alcanzados, pero también para identificar las brechas que persisten, para generar evidencia, compartir experiencias, construir soluciones y fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado mexicano. Durante los últimos años, la paridad ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una regla constitucional, en una exigencia democrática y en una obligación que debe observarse en todos los espacios de representación política. Hoy contamos con avances históricos en la integración paritaria de los congresos, en la postulación de mujeres a cargos de elección popular y en la presencia de mujeres en distintos ámbitos de decisión pública. Estos avances son resultado de décadas de lucha de mujeres que abrieron camino en contextos adversos, de reformas constitucionales y legales, de criterios jurisdiccionales, de acciones afirmativas, de la exigencia permanente de la sociedad civil y de instituciones que han asumido su responsabilidad de hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación. Pero también debemos decirlo con claridad, la paridad numérica, siendo indispensable, no basta por sí sola. La democracia paritaria exige que las mujeres puedan ejercer plenamente el poder, que sean escuchadas en igualdad de condiciones, que sus decisiones sean respetadas, que sus liderazgos no sean cuestionados por estereotipos de género, que cuenten con recursos, redes y condiciones institucionales para desarrollar sus responsabilidades y que puedan participar sin enfrentar violencia, discriminación, hostigamiento o campañas de desprestigio. Desde el Instituto Nacional Electoral se ha asumido esta tarea, donde se refleja tanto en nuestras decisiones hacia afuera como en nuestra propia vida institucional. No podemos exigir paridad, inclusión e igualdad sustantiva únicamente en el ámbito de las candidaturas, los partidos políticos o los cargos de elección popular. También debemos asegurar que esos principios orienten la manera en que se integran y conducen las instituciones públicas. Por eso se quiere reafirmar a un avance institucional particularmente relevante, la integración paritaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. La Junta General Ejecutiva es uno de los órganos estratégicos para la conducción cotidiana, administrativa y operativa del Instituto. En ella convergen responsabilidades esenciales para el funcionamiento de nuestra institución: la organización electoral, la capacitación y educación cívica, el Registro Federal de Electores, las prerrogativas y los partidos políticos, la fiscalización, la comunicación social, la administración, los servicios de informática, la vinculación con organismos públicos locales y múltiples procesos sustantivos que permiten al INE cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Por ello, que ese espacio tenga una integración paritaria no es un hecho menor, sino un reflejo del compromiso permanente por garantizar la sustantiva en todos los ámbitos del Instituto Nacional Electoral. Es una expresión concreta de que las mujeres participan en igualdad de condiciones en los ámbitos donde se construyen decisiones estratégicas para la vida institucional. La integración paritaria de la Junta General Ejecutiva es consistente con una ley institucional que entiende que la igualdad no se agota en el cumplimiento de una regla, sino que debe formar parte de la cultura organizacional de las instituciones públicas. No se trata solamente de ocupar espacios, se trata de participar en las decisiones, se trata de incidir en las prioridades, se trata de formar parte de los procesos de deliberación y conducción. Se trata de que las mujeres estén presentes en los ámbitos donde se definen políticas, rutas de trabajo, estrategias y resultados. El cumplimiento del principio de paridad de género va mucho más allá de acatar un mandato constitucional. Responde a una forma profunda de convicción personal y desde esa convicción el Instituto ha impulsado acciones para fortalecer la participación política de las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales. Se han desarrollado lineamientos y criterios de paridad, dando seguimiento a la postulación de mujeres en condiciones de competitividad electoral. Se han impulsado mecanismos de capacitación, difusión y acompañamiento. Se ha promovido acciones afirmativas para la representación de grupos históricamente discriminados. Se ha fortalecido el seguimiento al financiamiento destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Y se ha trabajado para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero se insiste, la obstaculización de la participación política de las mujeres desafortunadamente sigue enfrentando serios desafíos. Uno de los principales es precisamente la persistencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta violencia no busca únicamente impedir una candidatura, limitar el ejercicio de un cargo, busca desacreditar trayectorias, cuestionar capacidades, castigar a las mujeres por participar en la vida pública, desalentar su presencia en la política mediante amenazas, hostigamiento, agresiones, campañas de desprestigio, estereotipos, expresiones discriminatorias y prácticas que pretenden hacer parecer normal aquello que nunca debe de ser normalizado. La violencia política contra las mujeres es una forma de exclusión, es una manera de reproducir desigualdades históricas y por ello la respuesta debe ser clara, oportuna, especializada y coordinada. Es particularmente preocupante el crecimiento de la violencia política en el entorno digital, a lo cual hago énfasis. Este observatorio, dentro de las actividades que se han informado, pues ha puesto especial atención en diferentes paneles y promocionales en torno al tema. Las plataformas digitales se han convertido en herramientas fundamentales para la comunicación política, la deliberación pública y la participación ciudadana. Sin embargo, también se han convertido en ocasiones en espacios donde se reproducen discursos de odio, campañas de desinformación, ataques coordinados, amenazas, hostigamiento y expresiones que buscan silenciar a las mujeres que participan en la vida pública. No podemos permitir que el espacio digital se convierta en un territorio de impunidad. Por eso la prevención de la violencia política digital, la generación de información, el monitoreo de narrativas discriminatorias, la atención de riesgos y la coordinación entre autoridades son tareas relevantes, pero cada día más necesarias. Además, debemos reconocer que las desigualdades no afectan a todas las mujeres de la misma manera. Las barreras pueden agravarse cuando se cruzan con el origen étnico, la condición de discapacidad, la edad, el contexto territorial, la identidad de género, la orientación sexual, las condiciones socioeconómicas o el acceso desigual a la información y a las tecnologías. Por ello, nuestra respuesta debe ser interseccional. La democracia paritaria debe ser también una democracia incluyente. En este contexto, el informe ejecutivo de actividades en el marco de este observatorio adquiere una relevancia muy particular. El informe no debe leerse como un recuento aislado de acciones administrativas, debe entenderse como una muestra del trabajo transversal que el instituto, que en este momento le toca presidir el observatorio, ha desarrollado para traducir los principios de paridad, igualdad sustantiva, inclusión y erradicación de la violencia en acciones concretas. Durante el periodo comprendido entre abril de 2025 y junio de 2026, el instituto reporta 35 actividades orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres, promover la paridad sustantiva, prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, coadyuvar en el fortalecimiento de mecanismos de justicia electoral y generar información estratégica para la toma de decisiones. Estas actividades fueron desarrolladas por 9 áreas institucionales en cooperación a este observatorio. Esto es relevante porque demuestra que la agenda de igualdad no depende de una sola unidad administrativa en apoyo a los trabajos que nos toca presidir en este momento. Es una tarea que involucra áreas de igualdad de género, capacitación electoral, educación cívica, servicios de informática, procedimientos contenciosos, registro federal de electores, fiscalización, comunicación social, asuntos internacionales y servicio profesional electoral. Es decir, se trata de una agenda transversal y compartida que viene a cooperar al observatorio. Del total de las actividades reportadas, 15 se encuentran concluidas, 18 están iniciadas y en seguimiento, una está pendiente de iniciar y una tiene carácter permanente. Estas cifras muestran que el trabajo no se tiene en la presentación de productos o en la realización de eventos. Muchas de las acciones que se han emprendido están concebidas como procesos continuos que requieren seguimiento, evaluación, articulación institucional y mejora permanente. Uno de los ejes más relevantes del informe corresponde al fortalecimiento institucional para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, que ha sido tomada por este observatorio, pero propia también por parte del Instituto Nacional Electoral. En esta materia, se destaca el trabajo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que ha continuado operando mecanismos de atención de primer contacto para mujeres que enfrentan posibles situaciones de violencia política. No se trata solamente de recibir una queja, se trata de construir una respuesta institucional, sensible, profesional y libre de revictimización. De manera complementaria, se reportan trabajos de coordinación interinstitucional para avanzar en la elaboración de un protocolo sobre reparación integral de daño en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. También se han impulsado espacios de diálogo entre autoridades electorales, tribunales, fiscalías y otras instituciones competentes con la finalidad de fortalecer criterios comunes de investigación, acreditación, atención, sanción y reparación. Otro eje relevante del informe es la generación de evidencia y conocimiento para la toma de decisiones. El informe da cuenta de los análisis desarrollados por la Coordinación Nacional de Comunicación Social respecto a la participación política de las mujeres en procesos electorales recientes, incluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Por ello, los estudios sobre cobertura mediática, conversación pública digital y participación política electoral de las mujeres son herramientas relevantes para identificar brechas comunicacionales, visibilizar patrones de desigualdad y diseñar estrategias de comunicación más efectivos. En materia de paridad, el informe destaca la presentación de la publicación, aprendizajes de obstáculos en el camino, paridad y acciones afirmativas en las elecciones 2024. La importancia de este tipo de documentos radica en que nos permiten mirar de manera crítica lo que hemos avanzado y reconocer al mismo tiempo los desafíos que permanecen. También se reportan los preparativos para el noveno Encuentro Nacional de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, los observatorios locales que desempeñan una función esencial porque permiten identificar las realidades particulares de cada entidad federativa, compartir experiencias, construir diagnósticos territoriales y generar buenas prácticas que puedan ser réplicas y ser fortalecidas. Además, el informe da cuenta de acciones dirigidas a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Destaca el proyecto de promoción de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas mediante radios comunitarias indígenas e indigenistas. Esta iniciativa incorpora enfoques de interculturalidad, interseccionalidad y paridad sustantiva para acercar información, fortalecer capacidades y prevenir la violencia política en contextos comunitarios. Asimismo, se reporta la realización del curso de alto nivel Marta Sánchez Néstor, dirigido a mujeres indígenas aspirantes a candidaturas o que participan mediante sistemas normativos internos. Este tipo de espacios contribuye a fortalecer liderazgos, compartir experiencias, generar redes de apoyo y reconocer la enorme aportación que las mujeres indígenas realizan a la vida política, comunitaria y democrática de nuestro país. La Unidad Técnica de Fiscalización, quien ha participado también, ha dado seguimiento a los recursos destinados a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, incluyendo la revisión de los programas anuales de trabajo de los partidos políticos de nuestro país. Finalmente, el informe da cuenta de avances en materia de innovación tecnológica, accesibilidad e inclusión. La Unidad Técnica de Servicios de Informática, que a la vez también ha participado, ha desarrollado acciones para mejorar la accesibilidad y usabilidad de herramientas digitales institucionales, particularmente en el apartado de acciones afirmativas del portal de igualdad del INE. También se ha impulsado herramientas tecnológicas para el seguimiento de la atención de primer contacto y para identificar patrones territoriales vinculados con la incidencia de violencia política contra las mujeres. Por su parte, el Registro Federal de Electores ha concluido estudios de viabilidad para incorporar elementos de accesibilidad e inclusión en la credencial para votar, que hoy se reflejan en el nuevo modelo de la credencial que ya se encuentra en operación. Estas acciones reflejan una visión clara: los servicios electorales deben diseñarse para una ciudadanía diversa. En suma, el informe que hoy se presenta permite advertir que el Instituto Nacional Electoral mantiene una agenda amplia y consistente para promover la igualdad sustantiva, fortalecer la paridad, prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, ampliar la inclusión y generar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. Se seguirá trabajando para que ninguna mujer vea limitada su participación política por razones de género, origen étnico, edad, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, condición socioeconómica o cualquier otra condición de discriminación. Se seguirá fortaleciendo los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento. Se seguirá trabajando de manera coordinada con las instituciones integrantes de este observatorio, con los organismos públicos locales electorales, con los observatorios locales, con la academia, con la sociedad civil y con todas las mujeres que han hecho de la igualdad y no discriminación una causa de vida. No omito decir, hasta aquí el informe y las palabras que pronunciaría la presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei. No omito decir, como lo comentaba, que a finales del mes de septiembre se encuentra un evento ya anunciado en Tijuana, Baja California, para una reunión entre observatorios locales, para lo cual pues se estará, una vez que nos haga la información detallada, se circulará en este observatorio. Agradezco mucho su atención por la escucha de las palabras que dirige la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, presidente del INE y presidente de este observatorio. Ahora sí, en segunda ronda, licenciada Gloria Alcocer, adelante.
Muchas gracias, Claudia. A ver, me parece no solamente preocupante, y lo digo con todas las palabras como deben de decirse, me parece agresivo decir que si no hay mujeres capacitadas para defender un punto, senadora Mendoza Richard. El no estar de acuerdo en su posición no quiere decir que una no esté capacitada. Yo creo que ahí debemos de tener mucho cuidado con lo que afirmamos. Yo también tuve la posibilidad de hablar con las magistraturas de Guanajuato, acabo de estar ahí para presentar un libro sobre acciones afirmativas, la historia de las acciones afirmativas, platiqué con varias personas del OPLE, no todas están de acuerdo. Entonces yo creo que también hay que tener un poco más de precaución en lo que decimos. Y les pongo un ejemplo muy rápido. ¿Qué pasa si una regidora acusa que la oposición no le permitió hacer su campaña de manera correcta? Pero no está el elemento de género, pero sí el elemento de violencia política. Ojo aquí, no se está diciendo que es una por otra. Se está diciendo que una refuerza a la otra o que una abarca los derechos. Y si estamos hablando de principios pro persona, creo que ustedes lo conocen, y si no, pues habrá que hacer también un cursito de capacitación, pues una cosa no borra a la otra. Y no quiere decir que el estar en desacuerdo está mal, simplemente que los análisis pueden variar. Y no solamente Mujeres en Plural ha hecho análisis, también Fuerza Ciudadana, también muchas otras organizaciones, espacios, pero el no coincidir no quiere decir que no estemos capacitadas, por favor. Pues con mucho gusto las invito a leer también Voz y Voto para que vean todas las reflexiones que se han hecho al respecto desde muchas otras miradas. Y efectivamente vale la pena analizarlo, vale la pena pensarlo, pero sobre todo darle las voces a todas las personas. Porque desde el privilegio, pues está más sencillo decir, hablé con la gobernadora, hablé con tal persona, X. Pues no todo el mundo tenemos ese privilegio, senadora, pero lo que sí tenemos es la capacidad de análisis y el activismo y la fuerza para decir, en este punto no estamos de acuerdo, en otro sí. Pero me parece que es hacer una afirmación agresiva, poco amable, y la invito y les invito a que nos tratemos con más respeto y que si no estamos de acuerdo, porque no es la primera vez, en un punto no nos descalifiquemos, simplemente digamos no estoy de acuerdo y podamos poner en la mesa lo que estamos proponiendo, lo que no, nuestros análisis y por qué los vemos. Y darle la oportunidad también a las personas de las que se está hablando, como el caso de las magistraturas de Guanajuato, de que nos puedan compartir sus argumentos y desde dónde los están viendo. Pero sí aclarar que una cosa no elimina a la otra, porque bajo este discurso del borrador de las mujeres y demás, que son discursos absolutamente antiderechos, no podríamos estar combinando una cosa con la otra. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda? No será así. Me permito entonces pasar al punto 8, que es el relativo al informe a cargo de la Secretaría de las Mujeres. Y aquí le pediría a la maestra Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención, para la presentación de este punto. Adelante, Anabel.
Gracias, gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto estar en este espacio. Estoy en esta ocasión en representación de la Secretaría de las Mujeres, particularmente de la encargada de la oficina, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar, que en esta ocasión no puede acompañarlas. Vamos a hacer nuestra participación en dos momentos. Yo voy a ser muy breve, solamente algunas reflexiones generales, y nuestra compañera Amparo hará la presentación del informe. En esta primera sesión ordinaria me parece oportuno las reflexiones que se han estado poniendo sobre la mesa por parte de las personas integrantes, particularmente por parte de Gloria y de la senadora Malú. Desde la Secretaría de las Mujeres saludamos y celebramos la posibilidad de seguir colaborando, fortaleciendo este trabajo interinstitucional para promover los derechos políticos de las mujeres, para que las mujeres puedan efectivamente acceder a todos sus derechos políticos, ejercerlos y ejercerlos de manera libre y segura. Creemos que es el momento previo al proceso electoral, a los procesos electorales locales, poner sobre la mesa algunos aspectos que todavía tenemos pendientes para garantizar que las mujeres efectivamente accedan a sus derechos. Y yo quiero aprovechar este momento para hacer referencia al reto mayor que tenemos, que es alcanzar. Bueno, tenemos muchos retos, que es, uno, alcanzar la participación en condiciones seguras y libres, y eso requiere afinar los mecanismos de denuncia, pero sobre todo afinar los mecanismos de sanción administrativa, pero también penal, que permita que realmente las mujeres tengan una respuesta efectiva a la hora en que presentan su denuncia. Y el otro reto que lo voy a seguir colocando en cualquier espacio en el que me encuentre, es cómo vamos a alcanzar la paridad en los municipios. La paridad horizontal y vertical, que derivó primero de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que después se fue convirtiendo en lineamientos y en legislación, no ha sido suficiente para que la mitad de los municipios de este país sean gobernados por mujeres. Solamente contamos en esta ocasión con el 30% de mujeres de municipios gobernados por mujeres. Y si hacemos un análisis mucho más puntual, encontraremos que hay entidades federativas en donde el número de mujeres que gobernaban municipios en el trienio anterior disminuyó a prácticamente la mitad. Esto es que hay una tendencia a que cuando las mujeres llegan al gobierno municipal, existen un montón de dificultades para que otras mujeres puedan acceder a ocupar el cargo, desde dificultades culturales, políticas, que seguramente no podremos resolver como observatorio, pero hay dificultades también administrativas. De
Juan León.
Y yo creo que...
Anabel, nada más. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, si nos hacen favor de cerrarlo para que,
tu micrófono.
Para que pueda continuar, Anabel. Gracias de antemano. Adelante, Anabel, discúlpame por interrumpirte.
Gracias, Claudia. Decir que entonces tenemos una oportunidad, aprovechando que en este observatorio también están los órganos electorales locales, de pensar juntas y juntos mecanismos que permitan y que aseguren que las mujeres realmente lleguen a gobernar municipios. Al igual que la senadora Malú, estoy muy preocupada, estamos preocupadas en la Secretaría de las Mujeres, de algunas iniciativas que apuntan a generar procesos que limitan el derecho de las mujeres a la participación política. Yo le apostaría a que desde este observatorio podamos diseñar de manera conjunta criterios generales para que las mujeres efectivamente puedan avanzar en la representación a nivel municipal. Quiero decir que la última reforma electoral en Guerrero nos deja muy preocupadas porque implica una serie de obstáculos y sobre todo posterga la paridad en municipios. Me parece que si ahora que tenemos una legislación para la paridad en todos se empieza a legislar para poner freno al avance de la paridad, es ahí donde este observatorio tiene que pensar en acciones puntuales y estratégicas, sobre todo porque aquí están sentados todos los órganos electorales y también y las instituciones electorales y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil que siempre están poniendo sobre la mesa los pendientes. Entonces, yo me quiero sumar a la propuesta de la senadora Malú de que se haga una mesa específica que nos permita revisar como observatorio cuáles son estas, por un lado, para definir criterios que permitan el avance efectivo en municipios y, por otro lado, identificar cuáles son estas reformas que están pensadas para ponerle un freno al avance de las mujeres. Estas reformas patriarcales que muchas veces le encuentran ahí muchas trampas al lenguaje para presentarse como democráticas, pero que al final, en el fondo, es limitar la participación de las mujeres. Entonces, me sumo a esta propuesta, hagamos un equipo de trabajo en el que también puedan participar los órganos electorales, porque al final ellos son los locales, porque son los encargados de elaborar lineamientos para el cumplimiento de la paridad. Y finalmente decir que también esta es una oportunidad para seguir insistiendo en las acciones afirmativas. Lamentablemente aún debemos seguir pensando en acciones afirmativas porque no, el piso no está parejo, porque todavía no tenemos condiciones efectivas para la representación de todas las mujeres. Y me parece que aquí valdría mucho la pena también que los órganos electorales retomen las experiencias de años anteriores para garantizar lineamientos que permitan a todas las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres de la diversidad sexogenérica, las mujeres con discapacidad, las mujeres, que puedan participar, tener representación, participación y representación efectiva en el proceso electoral, y ya una vez concluido el proceso en municipios, en los congresos locales, en el Congreso Federal. Porque solamente así podremos avanzar hacia una paridad efectiva para que de verdad la paridad nos alcance a todas. Cuenten con la Secretaría de las Mujeres para este trabajo. Muchas gracias y ahora sí, Amparo.
Gracias, Anabel López, por la participación y las palabras. ¿Hay alguien que desea hacer uso de la voz en este momento?
Seríamos nosotros, si nos permite, para poder hacer la presentación del informe.
Adelante, adelante.
Bueno, a nombre de la directora Amparo Granados, les pido una disculpa porque no pudo asistir derivado de algunas actividades que tuvo. Sin embargo, su servidora, Lisbeth Valle González, subdirectora de vinculación interinstitucional, haré la presentación del informe de actividades correspondiente a esta sesión. Muchas gracias. Agradezco a la maestra Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención, por sus palabras y saludo respetuosamente a quienes integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, a las instituciones que nos acompañan, así como a nuestras compañeras y compañeros de las organizaciones que participan en este importante espacio de diálogo y colaboración. Asimismo, saludo a la maestra Patricia Carranza, directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica de nuestra Secretaría, así como las compañeras que integran su equipo y que hoy nos acompañan y nos han estado apoyando en estos trabajos en torno al observatorio. En representación de la Secretaría de las Mujeres, presentaré brevemente los principales avances realizados en el marco de nuestros compromisos dentro del observatorio. La siguiente, por favor. El trabajo que hoy informamos es resultado de la coordinación permanente entre la Secretaría de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Adelante. Las acciones desarrolladas se enfocaron en tres temas principales: el seguimiento al Plan de Trabajo 2025-2026, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres en México y los avances para la reactivación del portal del observatorio. Durante este periodo, la anterior, por favor. Durante este periodo remitimos diversos insumos técnicos al observatorio, entre ellos información relacionada con la paridad en la Administración Pública Federal y con las acciones que desarrolla la Secretaría a través del Banabim. También presentamos propuestas de mejora al Plan de Trabajo 2025-2026 y compartimos información para apoyar la construcción de rutas de atención en materia de violencia política digital. Asimismo, pusimos a disposición el mecanismo institucional que utiliza nuestra Secretaría para orientar, atender y canalizar casos de violencia contra las mujeres, con el propósito de fortalecer la atención coordinada entre las instituciones. Un avance importante fue la mesa de trabajo realizada el pasado 28 de mayo, donde revisamos propuestas para fortalecer los objetivos, indicadores y mecanismos de seguimiento al plan de trabajo. También se presentó el Banabim, destacando su utilidad como herramienta para generar información y fortalecer el análisis sobre la violencia contra las mujeres. Como resultado de estas reuniones, acordamos fortalecer el intercambio de información entre las instituciones integrantes del observatorio y, en este sentido, el INE compartirá de manera trimestral información estadística sobre violencia política contra las mujeres, lo que también permitirá enriquecer y fortalecer el Banabim. En relación al portal web, a partir de un diagnóstico de nuestras áreas competentes, identificamos que actualmente no se cuenta con los accesos ni con la información técnica necesaria para recuperar la plataforma anterior. Por ello, se propuso desarrollar, el siguiente, por favor, se propuso desarrollar un nuevo portal institucional que sea seguro, funcional y sostenible. La propuesta contempla un trabajo coordinado entre las tres instituciones integrantes del observatorio, con un periodo estimado de implementación de 3 meses aproximadamente. Asimismo, se plantea que la Secretaría de las Mujeres resguarde la infraestructura tecnológica, permitiendo accesos compartidos para garantizar la actualización permanente del informe. Para finalizar, quisiera destacar 4 resultados principales. El primero, el cumplimiento de los compromisos asumidos por esta Secretaría dentro del plan de trabajo. El segundo, el fortalecimiento del Banabim como una herramienta estratégica para el análisis y seguimiento de las violencias contra las mujeres. El tercero, la consolidación de mecanismos de intercambio de información entre las instituciones participantes. Y el cuarto, la definición de una ruta clara para la reactivación del portal web del observatorio. Por todo esto, la Secretaría de las Mujeres reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para fortalecer la participación política de las mujeres y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias.
Gracias. ¿Hay alguien que participar? Entiendo que no hay manos levantadas, si me ayudas, por favor.
No hay intervenciones.
Bien. Entonces continuaríamos, no sin antes felicitar por su Secretaría de las Mujeres por la labor. Continuaríamos con el punto 9 del orden del día, y es el relativo al informe a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para ello le pediría a la doctora Alejandra Montoña Mejía, en representación del maestro Gilberto Guzmán Batis García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que nos auxilie y haga todo el apoyo, por favor.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un honor saludarles y participar en esta tercera sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en representación del magistrado presidente Gilberto Batis García. Sin duda, las sesiones de trabajo de este observatorio se han consolidado a lo largo de los años como una plataforma indispensable para el diálogo, la coordinación interinstitucional y la construcción de acciones orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres en nuestro país. Agradecemos de manera especial al Instituto Nacional Electoral por la conducción de los trabajos del observatorio y por dar continuidad a esta agenda común en favor de los derechos político-electorales de las mujeres. Su seguimiento, colaboración y compromiso han sido fundamentales para que este espacio siga siendo un punto de encuentro entre autoridades electorales, instituciones públicas, sociedad civil, academia, partidos políticos y ciudadanía. Desde el tribunal nos congratulamos de que la presidencia del Instituto Nacional Electoral, que ha marcado una pauta en este observatorio, continúe impulsando acciones relevantes, como es dentro de ellas esta sesión ordinaria. Que nosotras, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues entregamos un informe que ustedes tienen en sus carpetas, en los cuales destacamos algunas temáticas. Este informe comprende del 30 de mayo del 2025 al 15 de junio de este año y tiene como propósito informar sobre los principales avances jurisdiccionales e institucionales desarrollados para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y fortalecer una democracia paritaria, incluyente y libre de violencia. La función jurisdiccional del Tribunal Electoral como motor de la democracia paritaria ha quedado plasmada a través de sentencias, jurisprudencias y tesis relevantes emitidas por el propio tribunal, el cual ha consolidado criterios que garantizan la observancia obligatoria del principio constitucional de paridad, la integración paritaria de órganos de representación política, la participación efectiva de las mujeres en cargos de elección popular, la implementación de acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados, la protección reforzada de los derechos político-electorales de las mujeres, la actuación de debida diligencia de las autoridades para asegurarlas, la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Tribunal Electoral, a través de sus decisiones, ha desarrollado criterios fundamentales que aseguran la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Entre estos criterios más relevantes destacan aquellos relacionados con paridad en integración de las cámaras del Congreso de la Unión, paridad en gubernaturas, paridad en candidaturas en senadurías y diputaciones, paridad en la integración de organismos públicos locales electorales, paridad en órganos directivos de partidos políticos, paridad en cargos judiciales para elección popular, paridad en elección de ayuntamientos por sistemas normativos indígenas y paridad en candidaturas para cargos de elección popular en ayuntamientos y congresos locales. Sin duda, la elección judicial fue un parámetro para el fortalecimiento de la paridad. El proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación representó un acontecimiento histórico para la democracia mexicana y un reto sin precedentes para garantizar la observancia del principio constitucional de paridad en la integración de los órganos jurisdiccionales. En este contexto, el Tribunal Electoral emitió criterios relevantes que fortalecieron la participación de las mujeres y consolidaron la igualdad sustantiva como eje rector de la integración judicial. Particularmente fueron relevantes las resoluciones dictadas en los juicios de inconformidad 339 del 2025 y 340 del 2025, 730 del 2025, el 817 del 2025, mediante los cuales la Sala Superior determinó que las reglas de alternancia diseñadas para garantizar el acceso de las mujeres a cargos jurisdiccionales no podían utilizarse para restringir sus derechos cuando hubieran obtenido una votación superior. Asimismo, destaca la sentencia dictada en el expediente del juicio de inconformidad 792 del 2025, en el cual la Sala Superior identificó una situación de desigualdad estructural en la integración de órganos jurisdiccionales y ordenó que un espacio fuera ocupado por una mujer que había obtenido mayor votación, fortaleciendo así la representación equilibrada y la igualdad sustantiva. Estos criterios consolidan un principio fundamental: las medidas de paridad deben operar para ampliar los derechos de las mujeres y nunca para restringirlos. La actuación jurisdiccional del tribunal durante este proceso permitió que la primera elección judicial del país incorporara estándares de igualdad sustantiva y representación equilibrada en la integración de diversos órganos del Poder Judicial de la Federación. En el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral ha sido una institución pionera en la construcción de estándares jurisdiccionales para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política contra las mujeres en razón de género. De ello dan cuenta las diversas tesis y jurisprudencias que son producto de los diversos criterios jurisdiccionales que el Tribunal Electoral ha emitido al respecto. Dentro de estos criterios relevantes destacan aquellos que reconocen la nulidad de elecciones cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género resulta determinante, aquellas que establecen medidas cautelares y de protección inmediatas y pueden ampliarse hasta concluir el cargo para el que fue electa, reconocen la violencia política digital como una modalidad específica de violencia, incorporan la perspectiva de género en la valoración probatoria, desarrollan estándares para la reversión de la carga probatoria en favor de las víctimas y fortalecen la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. Dentro de estas criterios jurisprudenciales, pues resultan particularmente relevantes aquellas jurisprudencias identificadas con los números 48 del 2016, 21 del 2018, 12 del 2021, 13 del 2021, 12 del 2022, 8 del 2023, 6 del 2024, 14 del 2024, 22 del 2024 y 24 del 2024, mediante las cuales la Sala Superior consolida estándares de protección reforzada para las mujeres que participan en la vida política. En el tema de, pues, el acceso a la justicia electoral para las mujeres, como parte de los mecanismos institucionales de protección de las responsabilidades del Estado, el Tribunal Electoral tutela los derechos humanos de las mujeres atendiendo a esa obligación. Hoy se cuenta con la Defensoría Pública Electoral especializada en la atención de asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Con esta herramienta, el Tribunal ha fortalecido el acceso efectivo a la justicia electoral mediante servicios gratuitos de asesoría, orientación y representación jurídica especializada. En el periodo comprendido de mayo del 2024 a junio del 2026, la Defensoría ha brindado atención en 243 asuntos, de los cuales 123 correspondieron a asesorías, 61 a orientaciones y 59 a representaciones jurídicas. Los casos atendidos se relacionan principalmente con obstrucción en el ejercicio del cargo, 46 asuntos, violencia digital, 39, violencia psicológica, 32, violencia simbólica o estructural, 23, y vulneraciones al principio de paridad, 17, lo que evidencia la relevancia de contar con mecanismos especializados para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. La atención brindada ha beneficiado a mujeres de diversas entidades federativas, destacando Oaxaca con 38 asuntos, Ciudad de México con 35, Estado de México 16, Coahuila 13, Veracruz 13, Guerrero 12 y San Luis Potosí 12, consolidando a la Defensoría como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género e interseccional. ¿Cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación a la fecha después de esta elección judicial? Al respecto, es de mencionar que la integración actual de los órganos jurisdiccionales federales se encuentran conformados de la siguiente manera. Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 5 mujeres y 4 hombres. Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación está integrado por 3 mujeres y 2 hombres. Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación se encuentra conformado por 3 mujeres y 2 hombres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrado por una sala superior y 5 salas regionales, presenta la siguiente composición. La sala superior está integrada por 2 mujeres y 4 hombres. La sala regional Guadalajara, 2 mujeres y 1 hombre. Sala regional Monterrey, 1 mujer y 2 hombres. Sala regional Jalapa, 2 mujeres y 1 hombre. Sala Regional Ciudad de México, 2 mujeres y 1 hombre. Sala Regional Toluca, 1 mujer y 2 hombres. En conjunto, las 5 salas regionales se integran por 8 mujeres y 7 hombres. Asimismo, destaca que las presidencias de las 5 salas regionales son ocupadas por mujeres, lo que constituye un avance significativo en el fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres en la justicia electoral. Además de lo anterior, es importante señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impulsó acciones orientadas a transversalizar la perspectiva de género, promover la igualdad de derechos y fortalecer una cultura institucional libre de discriminación y violencia a través de diversas áreas, dentro de ellas la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Como parte de las acciones de formación y profesionalización impulsadas para fortalecer la igualdad sustantiva, la paridad y el acceso a los derechos político-electorales, se desarrollaron programas académicos especializados dirigidos tanto al personal jurisdiccional y administrativo como a la ciudadanía. Dentro de ellos destacan el Diplomado en Paridad de Género y Acciones Afirmativas desde la Justicia Electoral, los cursos sobre Perspectiva de Género, Igualdad y No Discriminación, el curso Taller Juzgar con Perspectiva de Género, el curso sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, los cursos sobre Derechos Político-Electorales de Mujeres Afrodescendientes afromexicanas, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual LGBTIQ+, el curso sobre lenguaje incluyente y comunicación accesible, el curso política y liderazgos con perspectiva de género, así como el curso taller de sensibilización clima laboral, libre de discriminación, cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de capacidades, la incorporación de la perspectiva de género, la promoción de la igualdad de derechos y la prevención de la discriminación y la violencia en los ámbitos político, electoral e institucional. En conjunto, estas actividades registraron solicitudes de inscripción de más de 8.300 personas, consolidando espacios de aprendizaje orientados a fortalecer una cultura democrática, incluyente, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. En cuanto a la difusión y sensibilización orientada a la igualdad de derechos, la paridad de género, la no discriminación y el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos históricamente discriminados, a través de campañas institucionales, materiales informativos, publicaciones especializadas, micrositio con perspectiva de género, contenidos digitales y acciones de comunicación desarrolladas en el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Día Naranja, 25 de cada mes, los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, se fortaleció la difusión de estándares jurisdiccionales, herramientas institucionales y buenas prácticas para la prevención de la discriminación y la violencia, particularmente la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas acciones contribuyeron a ampliar el alcance de la información especializada y fortalecer una cultura democrática, incluyente, igualitaria y libre de violencia. En conjunto, las actividades de difusión registraron un alcance en formato presencial de 3.970 personas, de las cuales 2.365 fueron mujeres, 1.601 fueron hombres y 4 personas no binarias. Así como las actividades que se difundieron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral, como la presentación de la Ley Modelo Interamericana de Paridad, aniversario del voto de las mujeres en México, taller de expresiones gráficas en el marco de los 16 días de activismo y el Día Internacional de las Mujeres, ascienden en conjunto a más de 2.550 visualizaciones, ampliando el conocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Como parte de las estrategias de difusión y acceso a la información, la Dirección General de Igualdad de Derechos, como ya lo referí, tiene un micrositio especializado con perspectiva de género. Entre mayo de 2025 y junio de 2026, el micrositio registró más de 15.000 visualizaciones con una amplia consulta nacional e internacional. Las visitas provinieron principalmente de México, así como de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Alemania, China y Perú, lo que refleja el interés y alcance de los contenidos especializados generados por el Tribunal Electoral en materia de igualdad de derechos y paridad de género. Este micrositio es concebido como una herramienta de consulta permanente para la ciudadanía, personas servidoras públicas, academia y personas interesadas en la promoción de los derechos humanos y los derechos político-electorales de las mujeres. Este espacio concentra publicaciones especializadas, materiales de consulta, teóricas y metodológicas, criterios jurisdiccionales relevantes, estadísticas, investigaciones, cursos, actividades académicas y acciones institucionales desarrolladas sobre, entre otros temas, sobre la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que corresponde a las acciones de vinculación, el Tribunal Electoral impulsó espacios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias con autoridades electorales, academia, organizaciones de la sociedad civil y liderazgos comunitarios. Estas actividades contribuyeron al intercambio de buenas prácticas y, pues, a través de estas actividades destacan el encuentro de mujeres afrodescendientes afromexicanas, el encuentro de mujeres del mar, el encuentro de mujeres rurales, el encuentro nacional para la promoción de los derechos político-electorales de la población LGBTIQ+, las charlas honorarias, el encuentro de magistradas electorales y el encuentro de secretarias de estudio en cuenta, el encuentro de defensoras electorales, el Congreso Internacional para Juzgar con Perspectiva de Género, el Foro sobre Violencia Digital por Razón de Género y el Foro sobre los Derechos Político-Electorales de las Mujeres. En conjunto, dichas acciones registraron la participación de 1.683 personas, de las cuales 1.327 fueron mujeres, 343 hombres y 13 personas no binarias. Asimismo, las actividades que se difundieron a través del canal YouTube del Tribunal ascienden a más de 5.400 visualizaciones, consolidando mecanismos de diálogo y vinculación orientadas a promover la igualdad sustantiva, la paridad y el acceso efectivo a la justicia electoral. Gracias a este trabajo, el Tribunal cuenta con estudios, protocolos y manuales para orientar a las juzgadoras, a las personas juzgadoras en su labor jurisdiccional, que pueden ser consultadas de manera gratuita en el micrositio de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Dentro de estas obras destacan la guía para juzgar con perspectiva de género en materia electoral, manual para la aplicación de la perspectiva de género en materia de derechos político-electorales de las mujeres, el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el protocolo de los derechos de la población LGBTIQ+ para su participación política y acceso a la justicia electoral, el protocolo para la prevención y actuación frente a casos de discriminación, protocolo para la prevención y actuación frente a casos de violencia, el protocolo para la prevención, actuación y erradicación de casos de acoso, informe sobre paridad de género y participación política de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Ya para cerrar, solo me resta decirles que a lo largo de estos meses hemos trabajado de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de las Mujeres, las instituciones públicas, la sociedad civil y la academia, y que estamos convencidas y convencidos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esto es esencial, y que también la justicia electoral con perspectiva de género requiere no solo de sentencias y criterios jurisdiccionales, sino también de prevención, capacitación, acompañamiento, diagnósticos y una coordinación permanente como la que se está ocurriendo en este Observatorio de Participación Política. Muchísimas gracias. Sin duda, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se tiene un compromiso común, que es construir una democracia donde las mujeres participan, decidan y ejerzan el poder sin violencia, sin discriminación y sin barreras que limiten su liderazgo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Si alguien desea hacer uso de la palabra en este punto, es decir, relativo al informe que nos presenta la doctora en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo pregunto particularmente porque ya tengo registradas algunas participaciones, pero es para el siguiente punto. No sé, Fer, si hay manos levantadas.
No hay manos levantadas.
¿Ni en el chat tampoco?
No, solo para asuntos generales.
Bien, pues entonces damos por recibido el informe y agradecemos, por supuesto, y felicitamos a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por dicho informe. Y el punto 10, como los saberes son asuntos generales, y este tiene como propósito pues fortalecer el diálogo con todas las personas que se encuentran presentes, que tienen voz y voto, y por supuesto también quienes tienen voz. Hay algunas participaciones que ya se encuentran solicitadas y además una petición que requeriría voto. Entonces, les propondría que desahoguemos el diálogo para ver si surgen alguna que quiera votación y le damos oportunidad a quienes ya han hecho su solicitud. En primer término sería Marina Reina Aguilar, luego Adriana Báez y posteriormente Muriel Salinas Díaz. Por favor, Marina Reina, si es tan amable de hacer uso de la voz.
Sí, muchas gracias y pido una disculpa por no poner mi cámara. Buenas tardes a todas, a todos. Observar lo que sucede en los estados es una de las funciones sustanciales de este observatorio. Que no se vulneren los derechos políticos y electorales de las mujeres en ningún espacio territorial y por ningún motivo. Y por lo contrario, se garantice la progresividad de estos derechos. Y bueno, en este sentido mi intervención es parte de lo que ya mencionó la licenciada Anabel de la Secretaría de las Mujeres. Y me refiero a un caso que sucedió recientemente en el estado de Guerrero. Una reforma de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Guerrero, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 3 de junio y publicada en el periódico oficial del estado de Guerrero el día 4 de junio del 2026. Y bueno, en este sentido hubo modificaciones a la adhesión de un nuevo artículo, que es el 14 bis, mediante el cual se dispone que en una tercera parte de los municipios que nunca han tenido una mujer presidenta municipal, se deberán postular exclusivamente mujeres para dicho cargo, ¿no? Y bueno, fíjense, para esto, esta acción afirmativa pues tendría que resultar efectiva y el Congreso debió establecer que su implementación se llevase a cabo en las elecciones desde el 2027, ¿verdad? En esos 33 municipios que nunca han tenido una mujer como presidente municipal. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que la reforma establece que la implementación de dichas medidas pues será gradual, ¿sí? Y que se aplicará mediante bloques de 7 municipios a lo largo de 3 procesos electorales ordinarios consecutivos. Y bueno, el primer bloque sería en el 26-27, abarca 7 municipios. El segundo bloque es para el proceso electoral 29-30 y abarca otros 7 municipios. Y el tercer bloque abarca del proceso electoral ordinario 2032 y el 2033. Y bueno, también ahí corresponden otros 7 municipios. Y bueno, esto contravienen este marco internacional. Y bueno, ya tenemos aquí una recomendación general, la número 25 de la Convención de todas las formas de discriminación, que establece justamente que los estados partes deben de garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta en las leyes, y que las mujeres estén protegidas contra la discriminación en el ámbito público y privado. Y bueno, también, además, establece que las acciones afirmativas constituyen medidas especiales para de carácter temporal, que tienen como fin acelerar el logro de la igualdad. Y bueno, aquí yo creo que este observatorio tendría que estar más pendiente de lo que está sucediendo, más en su función de observatorio, de lo que está sucediendo en los estados, porque de lo contrario solamente tenemos que ponerlo en la mesa y solamente creo que tendría que estar monitoreando todo lo que está pasando en estos estados, ¿no? Y que no haya un retroceso a esos derechos políticos y electorales de las mujeres. Entonces sí, yo hago un llamado a este observatorio, pero también nosotras en Guerrero formamos parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses. Ya hemos hecho lo propio, nos hemos pronunciado. Sin embargo, pues no somos nosotras quienes legalmente podemos frenar esos actos de violaciones a los derechos políticos y electorales. Constitucionalmente estoy hablando, ¿no? Y que corresponde justamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal y también a los partidos políticos. Pero como los partidos políticos tienen ahí son quienes están promoviendo esas reformas, pues obviamente que no van a hacer nada, ¿verdad? Entonces solamente queda a estos organismos de derechos humanos, tanto el nacional como estatal, para promover actos de inconstitucionalidad. Pero desde este observatorio creo que sí se podría estar instando a estos organismos para frenar estos actos que contravienen el avance de los derechos políticos electorales. Muchas gracias.
Gracias, Marina Reina. Nada más pedirles el que podamos respetar los tiempos. Son 2 minutitos para que todas y todos quienes deseen participar puedan hacerlo.
Ahora continuamos con Adriana Páez. Adelante, Adriana.
Muchísimas gracias. Bueno, pues yo también quiero festejar la invitación que ha hecho la licenciada Anabel de la Secretaría de las Mujeres para que se digamos que haya un diálogo entre estas instituciones a nivel federal, que pueda tomar medidas de alguna manera de alcance nacional que permita alcanzar el reto pendiente de la paridad en las presidencias municipales. Justo el caso de Guerrero que nos estaba comentando y que nos comentó en estos momentos Marina Reina, pues sí es un caso que preocupa, y en esos momentos nos acaba de llegar información que en Hidalgo también hay una iniciativa de reforma que propone una como gradualidad en la aplicación de la paridad en las presidencias municipales en lo relativo a los bloques de competitividad. Entonces me parece muy importante que las instituciones que participan en este observatorio dialoguen y tomen medidas, en particular, por ejemplo, en el informe que nos refirieron hace unos minutos sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues hay sentencias que hablan ya de la paridad en la integración, no nada más en las candidaturas, sino en la integración del Congreso de la Unión, y por eso sabemos que han funcionado también en los congresos locales y en las, digamos que garantizan la paridad incluso en las gubernaturas, ¿no?, donde se ha pedido que se postulen exclusivamente mujeres, pero no tenemos medidas para impulsar la paridad a nivel a nivel presidencias municipales. También encontré, me gustaría que se discutiera en algún momento los conceptos de paridad horizontal, vertical y transversal, porque he observado que hay diferencias en cómo se entienden entre las diversas instituciones en distintos informes. Entonces, bueno, eso lo dejo para otro momento, pero quería destacar esto. Es cuanto.
Muchas gracias, Adriana. Adelante, Muriel Salinas Díaz.
Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Nada más con relación a la reforma que se aprobó el 2 de junio en el estado de Guerrero, es el decreto 538, y que, digamos, ya entró en vigor, que modifica diversas disposiciones a la ley general, a la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Guerrero. Ya Marina Reina comentó algunas de las características más preocupantes de esta reforma. Únicamente yo quisiera agregar que, bueno, son tres, o sea, más bien cuatro medidas que me parece que son sumamente preocupantes y regresivas, además de que posterga, digamos, el logro de la paridad en los ayuntamientos, que son 33 los que nunca han sido gobernados por mujeres. La reforma solo contempla 20, aplicar esta acción afirmativa de candidaturas exclusivas para mujeres solamente en 20 de los 33 municipios que nunca han sido gobernados por mujeres. Y además, como ya lo dijo Marina Reina, se prorratean en grupos de 7 municipios del 2033 hasta el 2033, o sea, entre los tres procesos electorales subsiguientes. Esto le quita, desde nuestro punto de vista, el carácter de acción afirmativa a esta medida, porque un objetivo de la acción afirmativa es acelerar el logro de la igualdad, en este caso de la paridad, ¿verdad? Entonces, si lo que hace es que en lugar de acelerarla, la posterga hasta el 2033, nos parece que esto no puede considerarse una acción afirmativa porque no cumple con ese propósito. Además, una decisión muy grave que nos preocupa muchísimo en esta reforma es que en el artículo segundo transitorio de este decreto, que es el 538, publicado el 2 de junio de este año, es que textualmente dice el último párrafo que los partidos políticos quedan exceptuados por única ocasión de incumplir lo que establece el artículo tercero, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos en materia de paridad. ¿Qué dice el artículo tercero, numeral 5 de la Ley de Partidos Políticos? Nada más y nada menos que instituye los bloques de competitividad. Es decir, es el artículo que prohíbe que los partidos políticos postulen a la mayoría de sus candidatas en distritos perdedores. Este decreto lo que está ordenando o lo que está permitiendo es es que no se cumpla con este principio. Y claro, Gloria, que la paridad no es una acción afirmativa, pero lo que se legisló fue una acción afirmativa, no la paridad. La paridad ya está instituida en la Constitución. No estamos hablando de una reforma en materia de paridad a nivel constitucional. Estamos hablando de que se incorporó una supuesta acción afirmativa para poner candidaturas exclusivas de mujeres en los municipios donde no ha habido nunca una mujer presidenta municipal. Eso es una acción afirmativa para acelerar el logro de la paridad plena. Pero lo que estamos diciendo es que justamente por no cumplir con el carácter de acelerar el logro de la paridad, pues no es posible considerarla una acción afirmativa. Pero lo crítico, compañeras, es que se establece la inobservancia por parte de los partidos de los bloques de competitividad para este proceso electoral 2026-2027. Y otro de los aspectos que me parece que son muy preocupantes en esta reforma es que también se modifica un artículo en el que se le prohíbe al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana adoptar medidas que excedan lo que literalmente establece esta reforma en materia de paridad a través de sus lineamientos. Esto quiere decir que el IEPC tiene amarradas las manos también por este decreto para que a través de los lineamientos pudiera ordenar, digamos, medidas más garantistas del principio de paridad. Entonces, nos parece que es una reforma no solamente que vulnera, que no cumple con el principio de lo que son las acciones afirmativas para consolidar la paridad en ayuntamientos que nunca han tenido mujeres en la cabeza, sino que además de que lo atrasa, hay medidas regresivas como inobservar la Ley General de Partidos Políticos por cuanto hace a los bloques de competitividad. La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses el pasado 16 de junio envió ya por correo una petición formal a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que a través de esta institución se interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hemos de saber que ni la sociedad civil ni las mujeres de los partidos pueden presentar esta acción de inconstitucionalidad. Solamente están facultados las comisiones de derechos humanos o los partidos políticos, que como todos votaron a favor de esta reforma, no contamos con ello. Entonces, la preocupación es que corren 30 días desde el 2 de junio que se publicó, hasta 30 días hábiles para que la acción de inconstitucionalidad pueda presentarse ante la Suprema Corte. ¿Quién lo tiene que hacer? La Comisión de Derechos Humanos. No hemos recibido ni siquiera un correo de acuse de recibido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le marcamos nosotras copia justamente a la Secretaría de las Mujeres para solicitarles su acompañamiento y su coadyuvancia en esta petición que como sociedad civil estamos haciendo a la CNDH de acción de inconstitucionalidad. No vemos que ningún partido político se aviente el boleto de presentarlo ante la Suprema Corte, porque todos los señores y todos los partidos estuvieron de acuerdo. Fue una aprobación con voto unánime en el Congreso de Guerrero. Entonces, simplemente, sí nos gustaría a nosotras, desde la Red para el Avance Político, hacerles un llamado atento a quienes integran el observatorio para hacerle un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atienda esto. Le agradeceremos muchísimo a nuestras autoridades, sobre todo a la Secretaría de las Mujeres, a nuestra senadora Malú Michel y demás representantes que nos acompañan, que nos ayuden a poder ya, digamos, por lo menos agendar una mesa de diálogo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las ciudadanas que hemos firmado esta petición, porque el tiempo corre, que corrían 30 días hábiles desde el 2 de junio para que se presente la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. El gran riesgo es que sienta un precedente esta reforma que puede desencadenar una ola de reformas en otras entidades federativas que son regresivas y contravienen el principio de paridad constitucional. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora damos el uso de la voz a Marta Albores. ¿Marta nos escucha?
Sí, un segundo, perdón, es que no podía desactivar el micrófono, o activar el micrófono, perdón. Nada más, abonar a este tema, nosotros desde el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, justamente hemos observado esta esta no paridad que existe en los municipios, el porcentaje de municipios que son gobernados por mujeres, y justamente estamos en esta tarea de dar capacitación a los municipios para procurar mayor participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Agradecemos si nos invitan a las mesas de diálogo que deriven de esta actividad. Nosotros estamos muy preocupados por este tema y bueno, hemos estado realizando algunas actividades en conjunto con el instituto. Nos sumamos a esta tarea. Es cuanto.
Muchas gracias, Marta. Y finalmente, Arlene Cabral.
Gracias, buenas tardes a todas. Bueno, me voy a salir un poco del tema de Guerrero, pero no es salir, más bien es enfocar un poco los esfuerzos. Me preocupa al principio de esta sesión, cuando se empezaron a leer los informes, alguien comentó, cuando se pasó el video, alguien comentó que está muy bien el tema de mujeres indígenas, pero que hay una transversalidad y que hay que tomarla en cuenta. Si ustedes revisaron los documentos que nos fueron circulados para esta sesión, podrán notar que estamos trabajando desde esta transversalidad tan importante en todos los ámbitos que impactan la vida, en este caso específico de las mujeres. Evidentemente, con muchas otras transversalidades, pero en el caso del observatorio, hacemos el enfoque en el tema de las mujeres. Y el tema de las mujeres indígenas fue muy trascendental porque este curso que llevamos a cabo desde la voz de las propias mujeres indígenas que participaron es la primera vez que se hace con este enfoque. Se eligieron, preguntaban por ahí también cuál fue el criterio, se eligieron mujeres indígenas que ya estén participando en la vida pública. Es decir, mujeres indígenas que ya tienen de alguna manera una voz en sus comunidades, que han sido candidatas, que han sido funcionarias o que pretenden serlo y que se están de alguna manera posicionando para hacerlo. Y toda la organización del evento se hizo por medio de la Comisión Interamericana de las Mujeres, pero de la mano con mujeres indígenas representantes de organismos indígenas de acá de México. Entonces fue un curso de mujeres indígenas para mujeres indígenas organizado de la mano con el INE, pero bajo la coordinación de mujeres indígenas. Y bueno, me quedan bien pocos segundos, pero quiero aprovechar para felicitar a las tres organizaciones que presentaron sus informes, agradecer el trabajo. Me toca desde el INE ver la parte que nos corresponde a nosotros, pero la verdad es que yo siempre lo digo, y como feminista convencida, si solo volteamos a ver lo que no hemos hecho, perdemos de vista lo que estamos logrando. Entonces creo que un gran acierto del observatorio es que en cada sesión se presente el informe de lo que se hizo, que a veces, claro, siempre va a faltar, es decir, vamos hacia adelante. Ojalá algún día no falte nada por hacer. El día que no falte nada por hacer ya no tendremos razón de ser en muchos sentidos. Pero no podemos perder de vista lo que se está haciendo, el paso que se va avanzando. Como coordinadora de asuntos internacionales me toca mucho conversar con mujeres de otras regiones y es muy relevante cómo realmente en México estamos avanzando y seguimos avanzando. Por eso es importante organismos como este observatorio, en donde ponemos el foco en lo que se avanza y también en los riesgos. Y eso creo que es fundamental. Y un tema del que no se ha hablado y que también quiero aprovechar para poner en la mesa, solo como un reconocimiento, porque costó mucho esfuerzo, es el hecho de que por primera vez, desde 2019, se establece la ley de paridad, y ni en 2019, 2020, 2021, y podría seguir mencionando años, habíamos tenido paridad dentro del Instituto Nacional Electoral en la Junta General Ejecutiva. Es hasta ahora, 2026, que tenemos una junta paritaria, y creo que eso se nota, y se nota en las actividades que llevamos a cabo. Voy a aprovechar para mencionar tres mujeres que veo acá de la Junta General Ejecutiva. La secretaria ejecutiva, mujer, pero además indígena, que da un toque de transversalidad en todas las acciones que realizamos. Cuando yo trabajo con ella, siempre hablamos del tema de las mujeres indígenas. María Fernanda Romo, que está ahora en vinculación con OPLES y que estoy segura que ha tomado nota de estos temas, que tiene una amplia experiencia en denuncias. Entonces, sí tiene que ver que lleguemos las mujeres a la toma de decisiones y sí tiene que ver que hagamos lo que nos toca hacer para que más mujeres puedan acceder. Entonces, desde el INE, al menos desde la Coordinación de Asuntos Internacionales, y estoy segura que hablo a nombre mío, de la presidenta y de mis compañeras, así como de las consejeras, tenemos un compromiso bien serio en que esto siga avanzando. Sería cuanto de mi parte. No quería dejar sin mencionar que hay que revisar también todo lo que está planteado para realizar este año, porque en ese plan de trabajo vienen muchas actividades que tienen que ver con otras transversalidades que no solo son las mujeres indígenas. Sería cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, directora Arlene. Por aquí nos pide la palabra también Lilia Villafuerte. Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Saludando, y pues me quiero regresar un poquito en relación con la participación de nuestra compañera Muriel Salinas Díaz, de Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, comentando que sobre su petición tomamos nota y hacemos llegar al área de jurídico sobre la solicitud que están realizando para efectuar esa reunión en relación con la acción de inconstitucionalidad que están impulsando. Es cuanto. Gracias.
Pues gracias. Ahora toca el turno de Teresa Evia. Adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera proponer, si fuera posible, que se creara como una vía de acceso ágil, rápida, para que retrocesos que se están viendo en los estados, ahorita ya se habló de 4 por lo menos, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua e Hidalgo, pueda haber una reacción inmediata de las autoridades y de las colectivas, pues para poder frenar estos intentos de regresión. El famoso contragolpe del que se habla desde el ámbito teórico lo estamos viendo cada día, y en ese momento, de cara al próximo proceso electoral, podemos anticiparlo. Entonces, si aprovechando que el observatorio tiene réplicas en las 32 entidades federativas, pudiera abrirse este mecanismo en donde alertaran con alguna anticipación lo que se está gestando en algún congreso, por ejemplo, para que pueda haber una reacción, porque, por ejemplo, nosotros hasta anoche nos enteramos de la pretensión del Congreso de Chihuahua de justamente pues amarrarle las manos a los órganos electorales para que, como mencionaba Muriel de Guerrero, no pueda haber una interpretación más progresista. Entonces, en la medida en que desde los estados haya esta forma de dar a conocer los posibles retrocesos y que entonces haya margen a una reacción, y qué mejor que en este observatorio donde justamente pues están entrada las tres instituciones directamente relacionadas con los avances de las mujeres en materia de derechos políticos. Es cuanto.
Muchas gracias. Teresa, le preguntaré aquí, si lo ponemos como parte de la propuesta que votaremos en un rato, si le parece, dentro de la reunión.
Sí, por favor.
Como parte de, bien, gracias. Ahora daríamos el uso de la voz a Gloria Alcocer.
Gracias. Pues yo me quedaría como con dos propuestas también. Una es, vi que la senadora puso que ella se reuniría con quien ella considerara. Yo creo que no, yo creo que hay que buscar una reunión amplia, justo para tocar este tipo de temas que apuntaba Teresa, que son las posibles o no regresiones. Y ahí hilaría mi segunda propuesta, que va unida a una pregunta. Hablaste, creo que tú, Claudia, sobre una reunión en Tijuana, sobre los observatorios locales. Nosotros en Fuerza Ciudadana estamos en el de Ciudad de México, pero nos hemos dado cuenta y hemos pedido en múltiples ocasiones que se nos convoque también a las integrantes de sociedad civil a los encuentros de observatorios locales, porque muchas veces no se nos convoca, no sabemos bien quién va, cómo son los mecanismos. Entonces, que pueda haber un mecanismo más claro de convocatoria que nos permita participar o de alguna manera ponernos de acuerdo en las cosas que queremos manifestar para poder estar. Pero yo sí haría mucho énfasis y también haría nada más una aclaración. Si yo, Arlene, hablo sobre interseccionalidad, no transversalidad, no es lo mismo conceptualmente, pero sí es importante que si hacen un video, pues también lo incluyan, porque esos videos muchas veces los usan en comunicación social, y pues qué mejor que todas las personas se den cuenta del enorme esfuerzo que están realizando. Eso me parece buenísimo. pero ojalá se pueda incluir esta reunión para estos casos específicos y que nos definan los mecanismos de participación para Tijuana. Eso sería todo. Gracias.
Gracias. Ya no tengo más manos levantadas. Si les parece bien, haríamos la votación para esta reunión que se propone, específicamente pues para los casos que se están presentando, que por lo que le preguntaba yo a Teresa Evia, ahí puede pues idearse este mecanismo ágil. Entonces, entendería yo para la propuesta y por lo que les he escuchado, que tendría que ser muy rápidamente. Si hay alguna propuesta de día y hora, si me ayudan a comentarla, si no, yo también les manifestaría que pues si pudiera ser esta semana por la necesidad del tema, conforme a lo expresado por la senadora Michel y también por la licenciada Anabel, la maestra Anabel. No sé si tengan alguna fecha de propuesta, si no, yo me permitiría hacer una. Senadora, maestra Anabel, no sé si tengan ustedes que son...
No, yo creo que está bien si haces una propuesta.
Claro. ¿Les parece bien virtualmente para que fuera más fácil?
Sí. Yo tengo que ver mi con mucho gusto, lo veo con usted para esta reunión, la podemos hacer virtual, pero yo quisiera reunirme personalmente con algunas personas de este grupo. Entonces, además de esa reunión virtual, yo visitaré y convocaré a algunas personas con mucho gusto. ¿Sí? Gracias.
Bien, gracias. Si les parece bien, este miércoles, ¿por qué se los propongo, digo, rápido, por lo ya expresado, pero también para nosotros hacer, recolectar algunos datos de lo expresado aquí que puedan servir para la reunión? Y creo que pudiera ser, no sé, miércoles a las 5 de la tarde, de manera virtual.
A ver, el objetivo sería ¿cuál? El de revisar estas reformas para hacer un posicionamiento. Yo creo que sería muy bueno las compañeras que tienen ya una síntesis de estas reformas que nos las pudieran hacer llegar. Y lástima que mañana es la permanente, yo, pero puedo invitar a mis senadoras y senadores a que hagan un posicionamiento en contra de estas reformas en Guerrero y manifestarle preocupación. Yo ahorita lo puedo hablar con la presidenta de la mesa directiva, pero sí necesito los datos, los insumos para hacer este posicionamiento. Si alguien lo pudiera hacer llegar a mi correo, al malu.micher@senado.gov.mx, es muy fácil. Sería buenísimo, porque así hacemos un exhorto a los estados en vísperas de este proceso electoral que está por iniciar. Bueno, pues ya casi inició, pero podemos hacer un exhorto al estado, a los estados de Guerrero, en especial de Guerrero y de Chihuahua, ¿no? Porque lo que decía
se apagó su micrófono, senadora Michel.
Perdón, lo que decía Muriel es que está por aprobarse, que ya está por aprobarse. Lo de Guerrero
ya se aprobó, senadora. Ya se aprobó y se publicó en el periódico oficial desde el 2 de junio.
Madre
ya es ley, ya está. Entonces tenemos 30 días desde el 2 de junio para que se interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Es la única manera de echarla abajo. Y eso solo lo puede hacer la Comisión de Derechos Humanos.
Por una acción de inconstitucionalidad.
Así es.
Creo que la Comisión Nacional... ¿Ya intervino la Comisión? No, porque pidió intervenir. Entonces, están pidiendo ahí que... Y por supuesto, yo estoy lista para que lo mande. Y lo revisamos aquí el miércoles, si quieren. Ay, nada más que no tengo aquí mi agenda. No sé si puedo el miércoles en la tarde, pero... No, tengo sesión. Tengo sesión de mi comisión. Ah, no, mi sesión de comisión es mañana. No, el miércoles creo que sí puedo.
¿Les parece entonces, someto a votación el miércoles a reserva de que se hagan llegar estos documentos al miércoles a las 5 de la tarde de manera virtual?
Sí, y por lo pronto nosotros trataremos de meter el exhorto. Yo lo hablaré con la presidenta.
Claro que sí, a las 5. Nosotras enviaremos el decreto.
Bien, si me hacen el favor de quienes votan en esto, porque sería un punto formal de votar o levantar su mano. Armando, si me ayuda, por favor.
Tenemos los 8 votos.
Bien, entonces quedaría aprobado esta reunión a las 5 de la tarde del día miércoles, que sería 24 de junio, y pasaríamos nosotros la liga para que pueda llevarse a cabo en ese sentido. Todos los comentarios que han hecho ustedes para mejorar los trabajos serán, por supuesto, ya han sido tomados. En cuanto a la convocatoria que manifestaba la maestra Alcocer, estamos nosotros solicitando la información por parte del OPLE de Baja California Norte, que nos hará llegar los detalles y, por supuesto, se los enviamos a quienes integran este observatorio para la debida invitación a quien pueda asistir de manera presencial. Entonces,
una duda rapidísima. ¿Esa reunión del miércoles sería para todas?
Sí, entiendo que sí. Entonces, es una reunión
Perfecto, gracias.
El último asunto es el resumen que hacemos o la síntesis de acuerdo. Pues ya hemos visto el tema de cómo quedó para la reunión de las 5 de la tarde. Se convocaría a todas y todos. Tenemos por aquí también desarrollar portal institucional del observatorio con los diseños e implementaciones de nuestros sitios web y con la información, o sea, es actualizarlos con los informes y también con aquellos productos que ya tienen tanto la Secretaría de las Mujeres como el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es quienes han rendido los informes, así como la información trimestral con el tema de facilitar el envío trimestral de información estadística sobre violencia política contra las mujeres por parte del INE para enriquecer y actualizar al Banavín y apoyar los análisis y decisiones del observatorio, que eso es parte de la documentación que se le manda. No fue tan reiterado, pero sí parte de la información que se les mandó para sesionar el día de hoy. Y bueno, una vez agotados los asuntos del orden del día, siendo las 2:23 de la tarde del lunes 22 de junio del 2026. Agradezco a quienes integran este observatorio, a quienes amablemente nos acompañaron, de instituciones y, por supuesto, de organizaciones de la sociedad civil. Agradezco en nombre de la presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei, y del mío propio, por su asistencia. Tengan ustedes muy buena tarde. Se levanta la sesión. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Gracias, buena tarde.
Gracias.